Un, dos, tres y...
Aquí comienza Libre y Gratis, el programa donde los estudiantes nos tomamos la Radio Universidad de Chile.
Con la conducción de Carolina Reyes y Simón Boric. Porque los estudiantes hablamos Libre y Gratis, un espacio FED.
Hola, hola, sean todos muy bienvenidos. ¿Qué tal festival con ustedes? Un nuevo programa de Libre y Gratis en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Carolina, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Simón. Ya estamos nuevamente con nuestro programa de la Franja FED. Oye, una semana bastante acontecida, ¿no?
Como siempre, una semana agitada desde... Este es nuestro cuarto capítulo y nos han tocado semanas bastante ahí movidas. Oye, antes de partir con el programa y con la tanda noticiosa, quiero dar un saludo a las personas que se incorporan al equipo, porque la última persona que se había incorporado era el José Reyes y Damaris Torres, nuestra productora y...
Productora estrella, por lo demás.
Productora estrella, además, que nos arregla ahí todos los desperfectos del programa. Pero además tenemos en el área periodística a... Constanza Cortés y Carolina Rocco, que están ahí preparando todo el background de este programa.
Oye, un bravísimo para ellas, en verdad, grandes asistentes en todo.
Y también tenemos a Mario Redondo, en el mismo área periodística, pero que se encarga del montaje, y nuestro radio controlador, de que desde acá nos reta, pero con la mejor buena onda,
Gonzalo Pérez, por favor, grande Gonzalo.
Un magallánico aquí en la capital.
Sí, grande, grande, grande. Oye, grandioso el equipo, me encanta el equipo de Libre y Gratis. Oye, Simón, vámonos de lleno con nuestro resumen.
Nos vamos entonces, estos son las noticias
el
de la semana.
Libre y Gratis, dale.
Bueno, para que todos sepan, este lunes se concretó el alza de los cigarros, pero la verdad es que si bien todos teníamos entendido que había un proyecto de ley por parte que está en el Senado y en la Cámara para ser aprobado, Las tabacaleras se adelantaron a esto y subieron 200 pesos las cajetillas. La verdad es que esto generó harta polémica dentro de las autoridades, debido a que esta alza sería arbitraria, debido a que no ha subido el precio del tabaco, no ha subido el precio del papel del cigarro y la publicidad no se ha vuelto a restringir. Entonces, esto fue un adelanto a las pérdidas que van a sufrir por este aumento al gravamen que tiene planeado el gobierno para más adelante. La verdad es que esto, en Chile hay bastantes fumadores y va a generar mucho que hablar y repercusiones.
Oye, yo estoy a punto de dejar de fumar ya. En verdad, sale caro fumar.
Son 200 pesos más. Y además anuncian las tabacaleras Chile Tabaco, que es de British American Tobacco, que es la filial en Chile. Dijo que esto iba a ser gradual. O sea, que iban a tal vez llegar a un 50% del aumento.
Oye, gradual. Yo con 200 pesos ya estoy de muerte. Imagínate, no sé, creo que partí comprando cigarros a 600 pesos.
Así que a pagar el puchito por última vez en el cenicero.
No encuentro el colmo. Oye, nos vamos con una polémica dentro de esta semana.
¿Qué pasó?
Gobierno, pues, Simón, gobierno. Oye, está quedando la escoba con el tema de las obras Bicentenario. Como bien sabes tú, 18 de septiembre, nuestro país, 200 años. Y quedó la escoba con el tema de las obras Bicentenario, que no se habrían alcanzado a realizar con tiempo por parte del gobierno de la Concertación. Salió nuestro queridísimo ministro del Interior, Hinz Peter, a decir en el fondo que no se estaban realizando y que habían sido bastante pobres la iniciativa del gobierno anterior.
Bueno, recordemos que esta polémica resurge nuevamente, pero esta vez por un tema especial, la ciudad Bicentenario, que vendría a reemplazar al aeródromo de Cerrillo, que ya lleva bastantes años en implementación, con notables avances, pero aún así falta mucho para que esta se construya. Incluso resurgió la idea de que vuelva el aeródromo. Ahí vamos a ver qué pasa durante el año con este tema.
Está bastante complejo, pero finalmente son 24 las obras confirmadas para inaugurar en septiembre. Se dijo que iba a ser una celebración más o menos austera por el tema del terremoto, pero finalmente también se dice que la entidad, que lo que es la Comisión Bicentenaria, estaría completamente financiada, Simón. Así que vamos a ver qué pasa con eso de aquí a septiembre. Ojalá nos toque una buena celebración como Dios manda.
Bueno, y ahora nos vamos. Piñera ya adelantó que el nuevo plan para enfrentar nuevas emergencias como los terremotos, tsunamis, volcanes en erupción, cosas por el estilo. ¿Qué significa esto? Va a crear la Agencia Nacional de Emergencia y reconstruir la ONEMI, y abro comillas, digo lo que dijo Piñera, que está desde las cenizas, la va a reconstruir. Esto es un reto bastante fuerte a la administración Bachelet y anteriores, debido a lo ocurrido en el momento del terremoto y en el momento de información. Así que estas son dos nuevas medidas de la administración Piñera para enfrentar posibles nuevas catástrofes.
Oye, ojalá resulte. ojalá. Oye, este viernes el PC pidió una comisión investigadora por los despidos en el sector público. El senador Fulvio Rossi y el diputado Sergio Aguiló afirmaron que el gobierno está llevando a cabo una verdadera caravana de la muerte con los despidos. Fíjate que ya 1.200 en 70 días de gobierno de Piñera. Imagínate cuando ya terminen los 4 años.
1.200, y esto al parecer ha sido algo que ha ido aumentando, la cantidad de despidos. Y bueno, hay que ver regular si los despidos son por renovar el personal de administrativo público o tienen otros trasfondos.
Hay gente que se están aprovechando también un poco por el pánico post-terremoto, que muchas empresas también se están yendo a la quiebra. Y el caso más extremo y donde más se ha enfocado esto ha sido en la Seremi Educación. Fíjate, ya van 65 despidos. Y de hecho, no sé si tú te acuerdas, pero para el día de la marcha, cuando estuvimos, había gente de la Seremi también protestando junto con nosotros.
Que se plegaron a las protestas de los estudiantes, a las peticiones, también estaban los del Seremi por esto mismo, de los despidos. Sin duda que al ministro de Educación, Joaquín Lavín, le ha tocado difícil el comienzo ya del año, tomando en cuenta lo que se vino después del terremoto. Así que vamos a ver qué sucede más adelante con esto también. Y nos vamos ahora con otra noticia, que la verdad que yo creo que es una de las más importantes de la semana. La semana anterior tuvimos una eterna disputa en la presidencia. ¿Quién va a asumir la presidencia del PPD? Estaba Carolina Toá por un lado y Pepe Aud también, que iba a seguir.
Tocó hasta divorcio antes de eso.
Fue bastante escandaloso este tema, pero nos encontramos con una noticia. A pesar de que Pepe Aud había dicho que iba a mantener su candidatura, este la bajó y entre ambos anunciaron un pacto que Carolina Toá iba a ir a la presidencia. Esto sería un consenso.
Oye, ahora, ¿qué va a pasar con la vicepresidencia del PPD? Es lo que nos queda por ver, porque están los layistas, los girardistas.
Y ahí está la verdadera pugna de esta noticia, en verdad.
No, es que yo no entiendo mucho a Pepe Aud, porque dijo que quería, en el fondo, no enfrascarse en disputa y finalmente va a quedar con la vicepresidencia, o sea, en la presidencia, el tema de la guerra en el PPD. Oye, nos vamos también en ámbito político, porque te cuento que los expresidentes de la Concertación se juntaron en la casa de Frey a comer, fíjate. Y en verdad, para generar un acuerdo, para lograr mantener un poco la unidad dentro de sus partidos.
Oye, y hay que destacar que después de... Ellos tuvieron una cena anteriormente para las elecciones municipales.
El 2008.
El 2008, después del quiebre que hubo entre ellos, por las dos listas que se lanzaron de concejales en la Concertación. Y esta es la primera nueva cena que reúne a estos cuatro mandatarios para ver el futuro de esta coalición de gobierno que ahora es... de oposición en este momento.
Ojalá la oposición se logre unir, porque como vemos el PPD no está yendo mucho en la línea.
Bueno, y ahora nos vamos con una noticia internacional que nos va a comentar en profundidad nuestro enviado especial, y es que en Jamaica hay bastantes disturbios, pero no les vamos a comentar mucho más. Nos vamos ahora con Male Masi.
Oye, ¿Male Masi está en Jamaica o no?
Está, no, lo que
no
pasa...
porque lo debe estar pasando increíble.
No, él no está en Jamaica, pero fue a Jamaica y ahora está en la isla de Yaraway. Así que en directo nos vamos con Male Masi.
Adelante, amigo Masi.
¿Cómo está, mi gente? Esta semana les traigo un informe sobre la polémica reforma migratoria en Yanquilandia. Allí el presidente Barack Obama reafirmó que el tiempo de la reforma is now. La cháchara dada por el mandatario ocurrió a 24 horas de complacer una de las demandas de la oposición fascisto-republicana, enviando así a 1.200 militares al límite fronterizo con México. Durante una rueda de prensa, el mandamás del Imperio Yankee abordó varios temas, incluida la cagada del derrame de petróleo en el Golfo de México, además de una nueva estrategia de security. La solución de la situación de los cerca de 12 millones de personas que se encuentran a la sombra, el refuerzo de la frontera y la responsabilidad de los empleadores capitalistas que contratan indocumentados fueron puntos neurálgicos expuestos por el presidente. Con el apoyo de demócratas y republicanos, la sucia y triste Casa Blanca aspira a alcanzar una ley amplia e integral. Mira tú, chico, ¿qué ustedes creen de esto? Candela con estos tipos. Reunidos con senadores republicanos a la víspera, Obama no logró alcanzar avances. Esto, caballero, era obvio. Los republicanos son unos cuadrados. Entre los más derechistas de la derecha se hallaba el senador John McCain, más conocido como el Hitler sin bigote del sur, ex candidato a la presidencia, quien pidió xenofóbicamente que la prioridad fuera asegurar la frontera. Esta petición fascista del senador es dada luego de que los demócratas derrotaran su proyecto de mandar 6.000 efectivos más a la Guardia Nacional de la frontera entre México lindo y querido y EEUU. Obama se quedó calladito respecto al boicot planteado contra el estado de Arizona por un grupo de latinos en Los Ángeles, que estaban en desacuerdo con la aprobación de la ley SB 1070 que entrará en vigor el 29 de julio. De todas formas, el presidente señaló que estudia la impugnación de este absurdo código ante la difunta justicia gringa. Literalmente, por el otro lado, el presidente de México, Felipe Calderón, que se encontraba en Canadá, consideró positivo el despliegue de soldados en la frontera. Sí, esto ayuda a detener el contrabando de armas y capturar a los criminales del lado estadounidense. Esto fue para advertirle a estos tipos que si los latinos huyen de la pobreza en busca del sueño americano, también son gringos los que huyen, pero estos de la justicia luego de hacerse las de Armagedón. Bueno, mi gente, este ha sido todo por esta semana. La que viene les traigo más noticias calenticas de lo que pasa en el orbe. Y como decía mi abuelita, no me llames grandma, pinche gringo puñetero.
Bueno, ahí estaba nuestro queridísimo amigo Male con el comentario de la semana.
Que está ahí desde la isla Yaraway, pero tuvo que visitar ahí la frontera entre México y Estados Unidos por este tema de la ley de Arizona, que vuelve a poner en el tapete de los Estados Unidos de Norteamérica el tema de la inmigración. Yo me pregunto, ¿qué pasaría en Estados Unidos si todos los inmigrantes se van a paro un día?
¿Qué haría la escoba? Obama no podría con eso.
Vamos a ver, este es un tema bastante importante y que ha puesto los ojos de la mirada internacional en el país por las políticas que se están tomando para controlar esta inmigración hacia Estados Unidos.
Oye, Simón, relajémonos un ratito.
Vámonos con un temazo, un temón.
Sí, es que yo me estoy volviendo media religiosa, así que, no, en verdad, te quiero invitar a escuchar Padre Nuestro de los Fabulosos Cadillac. Recuerden que lo están escuchando aquí en Libre y Gratis por la 102.5 Radio Universidad de Chile, transmitiendo también en conjunto con ¿quién, Simón?
Con la radio Juan Gómez Millas, otra comunicación.
Ok, nos vamos con esto que ya está empezando a sonar.
Amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo.
Bueno, y después de haber escuchado la canción Padre Nuestro de los Fabulosos Cadillacs, nos vamos con nuestra sección La Entrevista Incendiaria, y en este momento estamos al aire con Juan Carlos Latorre, presidente de la Democracia Cristiana. Vamos a hablar de el rol de la Concertación como oposición y de algunas críticas que fueron lanzadas por algunos integrantes de ellos, como Guido Girardi y Carlos Ominami. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, usted habla Simón Boric y
Carolina Reyes también por acá, Juan Carlos.
Juan Carlos, queremos comenzar al tiro con un tema bastante delicado, que fueron las declaraciones que lanzaron Guido Girardi y Carlos Ominami con respecto a este tema de la inclusión del bloque progresista del sector de Arrate y de Marco Enríquez, en el cual Guido Girardi dijo que se podrían haber roces con la gente, el ala más conservadora de la Democracia Cristiana. ¿Podrías comentarnos un poco sobre esto?
Bueno, la verdad es que lo que planteen ellos es una opinión respetable, pero no les corresponde a ellos interferir en lo que sean definiciones internas que debe adoptar la Democracia Cristiana y que son parte de un proceso que estamos viviendo, que va a significar no solamente avanzar en definiciones políticas respecto a políticas de alianza con la propia gente de la Constitución, como con otros sectores, así como la renovación de nuestra directiva. La Democracia Cristiana, en nuestra opinión, está en un proceso en que, en primer lugar, debe afianzar su propia identidad, debe adoptar sus propias definiciones y reafirmar el sentido que tiene su presencia como partido político en Chile, con una bancada de senadores la más numerosa del país y con un número de diputados, y con una presencia de alcaldes, concejales, consejeros regionales a lo largo de todo el país. Esa es la primera definición, nuestra propia identidad. Y posteriormente, obviamente, debemos avanzar en afirmar los términos en que deben darse nuestras políticas de alianza. Creo que vamos a reafirmar siempre nuestro criterio de actuar en concertación, creo que eso es muy, muy mayoritario, es la línea política que ha caracterizado la conducción que me ha correspondido a mí como presidente nacional del partido, y creo que eso va a tener una reafirmación, y después en conjunto con los partidos de la Concertación veremos en qué forma se mantiene o se amplía nuestra política de alianza.
Juan Carlos, ¿y está en carpeta, por ejemplo, más adelante, una vez que ya se afiance esta retroinspección de la coalición, está en carpeta continuar incluyendo estos sectores como los el sector que agrupa Marco Enríquez y Arrate, que en verdad lo que vendría a limitar son imponer nuevos temas valóricos un poco más liberales de lo que ha sido la Concertación?
Mira, no creo que la discusión sea valórica, es una discusión de otro orden, pero admito que pueden haber diferencias también en ese plano, pero no creo que vaya a ser el tema que defina nuestra política de alianza. Yo creo que hay otros temas. A mí me parece que la política de alianza debe ser con movimientos políticos organizados, no con proyectos políticos personales. Me parece absurdo que un partido tenga que definirse respecto de si va a actuar o no en conjunto con tal o cual persona y lo que ellos como personas puedan representar. Estamos hablando de movimientos políticos. En consecuencia, yo puedo garantizarles que cuando nosotros definamos ampliar nuestra política de alianza más allá de la Concertación, lo haremos con movimientos políticos, no con proyectos políticos personales que han sido parte de los problemas que tuvimos para afianzar realmente un gobierno distinto al de la derecha en nuestro país.
Juan Carlos, lo escuchábamos recién hablar acerca de la alianza del partido. ¿Qué le parece, hablando ya del PPD, qué le parece la baja en la candidatura de Pepe Aut por la presidencia de este partido y que finalmente se quede con la presidencia Carolina Tohá? O sea, en función de lograr también la unión también del PPD.
Mira, no tengo opinión. Me parece un problema interno de otro partido y respeto las decisiones que cada uno de sus miembros vayan adoptando en un proceso de análisis interno. No me corresponde a mí entrar en esa discusión, así como tampoco me parece a mí que otros personeros que están permanentemente de agoreros políticos entren a definir lo que corresponde a un movimiento político que internamente está tomando sus definiciones, como es la Democracia Cristiana. A mí me parece que La fortaleza del régimen de partidos en Chile está en que legalmente, constitucionalmente, se le entrega a los partidos la responsabilidad de canalizar tendencias de opinión para ordenar democráticamente lo que puede hacer la expresión popular, la expresión de las grandes mayorías nacionales. Y cada partido debe ser leal a asociar en sus postulados, en sus propuestas, a aquella gente que, ya sea por posiciones valóricas, en nuestro caso, de gente que cree en la necesidad de que los valores humanistas cristianos estén presentes en la acción política, o por otras definiciones de carácter coyuntural, acompañan a un movimiento político. Y que estos movimientos organizados, con un respeto a sus definiciones internas, vayan definiendo su política de alianza. Eso es lo que permite que un régimen democrático actúe bien. La historia mundial, la historia universal, y también la de Chile, nos muestra que cuando hay liderazgos que solamente se asocian a proyectos políticos personales, lo que viene después no es bueno para un régimen democrático. Y yo creo que, en parte de lo que está viviendo cada uno de los partidos, hay un esfuerzo por unificar sus planteamientos, por ordenar lo que es su representación frente al país, frente a la comunidad, y eso ayuda al sistema democrático, creo, en buena forma.
Juan Carlos, y volviendo un poco a lo que habías comentado al principio de la identidad de la Concertación como que se diferencia de la alianza, quiero traer acá a la mesa las declaraciones de Pablo Longueira, quien dijo que los 20 años de la Concertación fueron 20 años de una coalición que gobernó con políticas de centro-derecha. ¿Qué vendría a haber ahí? Si bien son las declaraciones de un personero de la actual coalición de gobierno, pero está diciendo que están gobernando como que gobernaron 20 años con políticas similares a las que ellos deberían implantar.
Mira, eso no lo comparto, obviamente. Yo creo que los 20 años de la Concertación se diferencian brutalmente de aquel tiempo en que gobernó la derecha apoyando a un gobierno como fue la dictadura de Pinochet. El respeto a los derechos de las personas, el respeto a la posibilidad de la libertad de expresión, el lograr que las personas sean respetadas en sus derechos básicos, el respeto al mundo del trabajo, el avance en materia de protección social, todo ello, evidentemente la derecha nunca lo habría impulsado en nuestro país y tuvo bastante tiempo para intentarlo y no lo hizo. En consecuencia, la diferencia es obvia. Ahora, es evidente que en Chile existe un modelo económico que ha privilegiado el que haya un desarrollo de una economía de mercado o de una economía social de mercado, y en eso hay un cierto consenso nacional que alcanza no solamente a sectores de centro, de la derecha y de la izquierda chilena, pero que obedecen a que se impuso en el mundo la idea de que había que favorecer el desarrollo de un sistema de esa naturaleza donde la preocupación porque haya mayor justicia social, porque haya mayor distribución de la riqueza, en fin, que haya mayor equilibrio, mayor estabilidad en el desarrollo del país, con acceso y iguales oportunidades a las personas, pasa a ser el desafío político más relevante. Y en eso, evidentemente, que lo que la Concertación ha representado es muy lejano de lo que representa la derecha. La derecha hoy día, cuando muestra su equipo de gobierno, es evidente, no es una crítica, sino que es un hecho claro de que representa el mundo empresarial. Nosotros hemos representado, creo, en mucho mejor forma, o hemos tratado de hacerlo, al mundo del trabajo, al mundo de la gente posterior, a la gente que necesita de cambios sociales para mejorar.
Oye, Juan Carlos, ahora como oposición, ya la Concertación, ya van algo más de 4 meses de gobierno de la administración Piñera. ¿Cuáles son las principales críticas a estos 4 meses de gestión al actuar del terremoto y de las políticas que ya se han anunciado? ¿Cuáles son, brevemente, para despedirnos, cuáles vendrían a ser los principales dardos que se le pueden tirar a...?
También una crítica a lo que fueron las propuestas de Piñera para el discurso del 21 de mayo. ¿Qué pasa con eso también, Juan Carlos?
Mira, la verdad que ustedes me piden que yo lo haga en breves palabras y la verdad que todo lo que me preguntan da para escribir un libro, pero yo me referiría básicamente a lo siguiente. Primero, este es un gobierno que tiene un doble discurso. Una cosa es lo que dice el presidente de la República y otra cosa es lo que pasa en el ámbito directo de las personas. No hay una descentralización de las decisiones. Se dice, por ejemplo, vamos a eliminar el 7% que afecta a los jubilados, y ya hoy día se está explicando que no, que es para una parte, que solo en un pedido determinado. En fin, cambia radicalmente lo que era el título de lo que es la realidad. Y entonces, yo diría que hay un doble discurso. En segundo lugar, hay claramente una situación de conflicto de intereses que empieza a hacerse notar en todos los sectores. Y vamos a tener en eso un problema permanente, porque no se ha resuelto satisfactoriamente esto de que personas que estaban ligadas a grandes empresas, a sectores empresariales, hoy día empiezan a tomar decisiones que van en directo beneficio incluso de sectores a los cuales ellos mismos representaban como abogados, como gerentes, como en fin. Bueno, y ahora, el tercer punto, me parece que no ha sido ordenado el inicio del gobierno. Lamentablemente ha habido una demora tremenda en nominar a los equipos de gobierno, no se ha empoderado debidamente a quienes tienen responsabilidades en cada una de las regiones, se opera con un criterio centralista, no hay refuerzo a los municipios para enfrentar situaciones tan típicas como el terremoto, en fin, hay un discurso que recoge evidentemente muchas ideas que nosotros estaríamos no solamente dispuestos a respaldar, sino que muchas las vemos como nuestras, que no las pudimos hacer durante nuestro periodo de gobierno, por X razones, pero que cuando se aterrizan y se empiezan a mostrar en su contenido real, nos preocupa que no sean leales al titular de lo que se dijo, a lo que se expresó.
Nos quedamos con esas palabras entonces, Juan Carlos, disculpa, se nos está acabando el tiempo, nos quedamos entonces con tus últimas palabras. Te agradecemos enormemente haberte tenido también en el contacto telefónico aquí en Libre y Gratis. Estamos en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Estamos con Juan Carlos Latorre, presidente de la Democracia Cristiana. Juan Carlos, muchas gracias por habernos atendido.
Ahí estaba apurado, pero estoy redactando mi discurso con la Junta Nacional de la Democracia Cristiana mañana. Así que cariño a todos los auditores y muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Juan Carlos. Y acabamos de escuchar a Juan Carlos Latorre, el presidente de la Democracia Cristiana, que acaba de lanzar unas declaraciones bastante contundentes para personeros de gobierno, como tanto integrantes de la Concertación. Nos vamos con la bolsa de Vestir Bergarabat después de estos comerciales. Muchas gracias. No se despeguen de Libre y Gratis.
Buenas noches, mis queridos amigos.
Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito, él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolvé la bolsa, devolvé la bolsa, devolvéle un guito.
Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece. Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar. Sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada. Da envidia verte mandibulear, termina con la pavada. Devolvé la bolsa.
Con esta alegría nos vamos a volver locos. Matemos al payaso ahora arriba de la mesa. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar.
Devolvé la bolsa.
Devolvé la bolsa.
su generosidad.
¡Su generosidad!
Libre, gratis, felicidad,
la Chile,
alegría.
Y como la música lo anuncia, ya nos vamos con nuestra sección, la entrevista cultural. Esta vez tenemos a uno de los integrantes de una banda chilena muy importante, los cuales ya lanzaron su tercer disco. Carolina, ¿podrías presentarlos?
Mira, se trata de una banda que nace el 2004, Simón, les ha ido increíble, han hecho bailar a medio Chile y también se están internacionalizando, como digo. Estamos en el teléfono con Tomás Moore, manager y percusionista, para que nos cuenten en qué va el tema de la gira, el tema del disco. Tomás, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Tomás?
Muy bien, muchas gracias.
Tomás,
cuéntame.
Para comenzar, de una ya te presentamos con el disco que están lanzando, con el single La Maquinita, que lo vamos a tener para que nuestros auditores lo escuchen después de esta entrevista. ¿Nos podrías contar un poco la temática de este nuevo disco? Sigue la misma tónica de la crítica social, tenemos entendido. Pero por favor, cuéntanos tú un poco de lo que vamos a encontrar en este nuevo disco.
Es un disco bien variado, es un disco que tiene canciones antiguas, canciones que se grabaron hace 2 años, canciones... que incluso hay una por ahí que tiene hasta como 6 años de antigüedad. Un poco es como un popurrí de cosas que hicimos durante los últimos 3 años que quedaron fuera de los discos, que aprovechamos de meter en este disco, y además trae todo un nuevo rollo, así un nuevo concepto que un poco habla de la autogestión, de un poco tomar las riendas del trabajo que nosotros estamos haciendo, ver qué otras ramas tiene también ese trabajo, y de esa manera lo enmarcamos dentro de este concepto que es como La Maquinita.
Oye,
un poco para hacer crecer el trabajo nuestro hacia otros lugares y un poco también aprovechar de hacer conciencia de la maquinita en la que estamos, de la manera también en que esta maquinita se mueve constantemente. Y que también se pueden generar un montón de otras maquinitas, y todas esas maquinitas juntas de alguna manera se pueden unir para enfrentar esta gran maquinita.
Claramente estamos hablando de maquinitas como el Estado, como el sistema burocrático, o algunas cosas que encontramos en la sociedad, ¿no?
Oye, claro, es un concepto que en ese sentido es bien amplio, porque se lo podéis poner a hartas cosas. Nosotros un poco lo planteamos nosotros dentro de nuestro concepto, nuestra gráfica y todo, lo planteamos como un sistema de trabajo, ¿cachai? que sentimos que hay que tener para tomar las decisiones de cómo va a ser tu trabajo, de para dónde tirarlo, en fin.
Tomás, y como la maquinita entiendo que se está moviendo. Cuéntame, ¿cómo les ha ido con esta promoción del nuevo disco? Entiendo que también están próximos a una gira. ¿Cómo va eso y también cómo ha recibido la gente este lanzamiento?
Sabéis que súper bien, todo bien, hemos tenido excelente respuesta de las radios, de la gente en general, en el sur y en el norte. Era un disco un poco que había mucha gente que lo estaba esperando, nos demoramos harto en sacarlo, después de la rumba chilenera, como que no paramos de tocar hasta el día de hoy un poco, y fue un disco que se hizo mucho en gira también, que se hizo mucho como la necesidad de nuevos espacios dentro del espectáculo en vivo. En fin, la respuesta ha sido muy buena. Hay muchos temas ahí que llevamos tocando dentro del show en vivo, y lo llevamos tocando un año y medio, hasta 2 años incluso. Entonces un poco la gente también se encuentra con temas que escuchaba harto en vivo.
Oye, Tomás, ya podemos ver toda la cantidad de fans que tiene Juana Fe, la cantidad de conciertos, tocatas, las veces que han hecho bailar a la noche chilena, en verdad. Queremos ver, ¿están pensando en internacionalizar la carrera?
Sí, o sea, sí, nosotros hace un par de años que estamos, sí, pues, mirando para afuera. Fuimos a Europa en el año 2008, el año 2009 también, y subamos a Canadá, y este año nuevamente vamos a ir. Teníamos pensado ir a México ahora en junio, pero lamentablemente por todo el tema de la sacada del disco y por el fondo de la producción del lanzamiento mismo y por el terremoto cambiaron un poco los planes. Entonces se va Juan se va a México el día lunes. Se va para allá por un mes y medio y estamos, claro, tirando líneas para allá. Hay otras cosas, contactos, pero no queremos irnos hasta que esté bien asegurado el chancho.
Yeah.
Oye.
Entonces, sí, por supuesto que sí. En agosto vamos de nuevo a Europa, vamos a recorrer varios países por allá y, en fin.
Oye, Tomás, ¿y cómo se ha vivido el éxito de la banda? Ya en verdad están siendo reconocidos en todas partes, tienen ya 3 discos, la gente los escucha y sabe quiénes son. O sea, ¿cómo viven ustedes, que también entiendo que son chicos bastante jóvenes, el tema del éxito con Juana Fe?
No, piola, tranquilo. O sea, es un éxito que un poco se traduce en la satisfacción de que la gente escuche tu música, ¿no? Y que la gente vaya a los conciertos, y que la gente compre el disco, y que la gente en fondo de alguna manera te entregue ese cariño, ¿no? Jamás es una cosa... De hecho no nos gusta ni siquiera ocupar la palabra éxito.
pero de hecho lo tienen.
A nosotros siempre nuestro gran fin fue masificar nuestro trabajo, que la mayor cantidad de gente lo escuche, y un poco en eso estamos. Desde que partimos tocando, siempre tocando lo más posible, hemos tocado en todo Chile y la respuesta ha sido mortal, y en ese sentido es súper grato, ¿cachai? Eso nos da más energía para seguir haciendo trabajo, ¿cachai? Que el disco que estamos sacando quizás es un disco más complejo de punto de vista musical, pero al mismo tiempo tiene muchos matices, entonces también o sea, estamos como apostando, y el hecho de tener buena respuesta de la gente hace que nos den más ganas de seguir apostando. Así que bien, todo bien.
Oye, además sabemos que en este nuevo disco tienen colaboraciones, por ejemplo, de Juanita Parra y de Mauricio Redoblez. ¿Qué otras sorpresas nos vamos a encontrar en el disco?
Así como invitados, tú lo has dicho, está Mauricio Redoblez con un poema precioso, está Juanita Parra tocando en un temita que digamos que es casi un homenaje a los Jaivas, y buena onda, ya grabó la batería. Ahí está también ahí por ahí un track de Guerrillero Oculto, un gran hijopero. En fin, es un disco que tiene, como te digo, hartos matices. Es un disco que estamos así como poniendo nuestros límites musicales, los estamos poniendo ahí. Entonces un poco hay cosas más tradicionales, hay por ahí unos temas lentos, unos chachachá. Incluso hay un par de temas que los canta el percusionista, el Pablo Vargas, que es un tremendo cantante. Es un disco que está lleno de matices. Ya es como un popurrí de lo que nosotros hemos hecho musicalmente en los últimos 3 años. Eso es el disco.
O sea, un disco bastante bueno, Tomás. Oye, y cuéntame, ¿se viene algo ahora cerca, este fin de semana, próximo fin de semana? ¿Alguna tocata en donde estén lanzando el disco?
Pucha, mira, ¿sabes qué? Tuvimos anoche en La Maestra Vida la última tocata que vamos a tener en Santiago hasta septiembre.
Hasta septiembre.
Y para que la gente que nos escucha online en el resto de Chile.
Mañana, esto es importante, no sé si lo escucha esta radio gente de Valparaíso, espero que sí. Bueno, la gente de Santiago que conoce gente en Valpo, que le avise. Porque mañana tocamos en El Huevo, y esa sí que ya es la última tocata que vamos a tener por estos lares.
Oye, Tomás.
Como te decía Juan, se va a México un rato. Y después nos vamos a Europa, entonces no tenemos tocata. O sea,
Juan fue a descansar hasta septiembre, se guardan para el 18.
Sí. Sí, en invierno nosotros a todos nos da depresión, entonces tratamos de no hacer nada.
Juana Fe también pasa por la depresión de invierno.
Oye, Tomás, muchas gracias. Invitamos entonces a toda la gente que nos va a escuchar a que los vayan a ver mañana a Huevo en Valparaíso. Y para despedirnos también nos vamos con el tema... La maquinita de este nuevo disco.
Tomás, muchas gracias. Le recordamos a la gente que nos están escuchando en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Tomás. Nos despedimos con La Maquinita.
Ok, gracias a ustedes.
Bueno, y lo que escuchaban era La Maquinita de Juana Fe. Estuvimos con Tomás, que nos dio luces de lo que está haciendo Juana Fe en este minuto y también de lo que fue su disco. Oye, nos vamos también ahora a una sección bastante entretenida, única en su género.
La verdad es que, como siempre, recalcamos la importancia de esta sección, el radioteatro de la FETS, porque la verdad es que yo creo que somos de los pocos, ya apostaría casi de los únicos, que estamos lanzando radioteatro en vivo ya en esta época. Así que nos vamos con eso, el radioteatro FETS.
Aquí.
El libre y gratis por la 102.5 Radio Universidad de Chile. Chile.
La FETS a través de la historia. Hoy, la guerra de Don Ladislao y la cobarde destrucción de la FETS. ...1920... En Chile triunfa con una retórica jamás antes vista el candidato a presidente Don Arturo Alessandri Palma.
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Borro, borroño! ¡Espera la tía que Alessandri celito lindo te baje, moño!
Con su habilidad discursiva causó inquietud entre la oligarquía. El tiempo demostraría que no era el líder que tanto esperaba el pueblo.
Mi chusma querida, vengo con el corazón en la mano. ¡Que tiemble la canalla dorada!
Alessandri hábilmente se hizo cargo en su discurso, de manera vaga pero efectiva, del clamor por cambios en la estructura socioeconómica del país. En su programa incluía temas de la legislación social. Él solo fue un oportunista. Es el tiempo, en cambio, de otros verdaderos luchadores. Son los últimos años del gran Luis Emilio Recabarren, justamente el más grande líder y educador del proletariado chileno. Ese mismo año se había logrado dar una orientación clasista a la Federación Obrera de Chile, antes al servicio de un colaboracionismo de clases, así como el año anterior se había constituido la IWW, Federación de Carácter Anarquista. Tanto el año 19 como el 20 se vivieron sendas matanzas que reprimieron el amplio movimiento obrero creado en la zona más austral, liderados por la Federación Obrera de Magallanes. Puerto Natales y Punta Arenas se cubrieron de sangre. Ante estos elementos, la reacción oligárquica se mostraba preocupada. El clima electoral enfervorizaba aún más los ánimos. En el Club de la Unión.
Esto huele mal, weón. Si esto sigue así, vamos a terminar como los rusos.
A mí no me preocupa tanto, Alessandri, oye. Como tanta huelga y tanto gallo reclamando, ¿por cuánta cosa se le ocurre?
Esto es culpa del anarquismo y los comunistas. Como ese diablo de Recabarren que se cree Lenin chileno.
Algo urgente hay que hacer. El presidente Sanfuente está consciente del riesgo de desborde.
Así, para alimentar un clima de nacionalismo útil a los propósitos conservadores, se inventó un supuesto riesgo de enfrentamiento bélico con Perú y Bolivia, conocido como la Guerra de Don Ladislao, pues el ministro de Guerra, Ladislao Errázuriz, envió un contingente de más de 20.000 hombres a la frontera norte del país. Ante tamaño invento, la FETS alzó lúcidamente su voz. Declaró:
los antecedentes que se disponen de la situación internacional no dan para suponer un conflicto armado. La agitación que está provocando la prensa se basa en puras presunciones que dificultan la solución pacífica de las cuestiones internacionales pendientes. Hacemos un llamado a los estudiantes y al pueblo de Chile a mantener una actitud serena.
La prensa, cómplice de intereses mezquinos como el Diario Ilustrado y el Mercurio, se encargaron de difundir un supuesto antipatriotismo de la FETS. Y así, la bola de nieve no tardó en rodar cuesta abajo. En las calles se escuchaba:
la FETS es comunista y antipatriota.
A mí me contaron que escupen la bandera chilena.
Sí, tienen contacto directo con los espías peruanos. ¡Vende patria!
¡No entregarán mi país al enemigo!
¡Viva Chile!
¡Abajo la FETS y Perú!
Así, en un clima crecientemente enrarecido, las cosas no tardaron en desbordarse. La juventud oligarca conservadora, azuzados por sus pares viejos, hostigaron hasta generar un clima propicio al vandalismo, a los ojos cómplices de las autoridades. Así, el 21 de julio, la infamia azotó al movimiento estudiantil. Una turba entró a la FECH arrasando con lo que encontró a su paso.
¡Traidores!
¡Vende patria!
¡Comunistas de mierda!
¡Comunistas de mierda! ¡Traidores!
Los dirigentes más buscados por la tropa de imbéciles lograron escapar. Gente como Santiago Labarca, Juan Gandulfo o el presidente de la FET, Alfredo de María, lograron escapar por techos y casas aledañas.
Destrozaron todo. Libros, cartas, la mesa de billar, las imprentas, todo.
Debemos permanecer fuertes y ser cautelosos. Nos persiguen.
Lo mejor será separarnos hasta que pase el temporal.
Durante los siguientes días debieron permanecer ocultos, pues la fechoría y patraña, disfrazada de un ridículo nacionalismo, siguió bañando por un tiempo más las calles de Santiago. Los dirigentes de la FECH mencionados fueron finalmente apresados. Quien correría peor suerte sería el estudiante y poeta Domingo Gómez Rojas. Su sensible personalidad, la injusticia de su encarcelamiento, donde fue sometido a una sistemática tortura, fue resintiendo su salud. Frágil, debilitado psíquicamente, víctima de una crueldad asesina, falleció el 29 de septiembre a las 11:30 de la mañana. De él, su poema Miserere.
La juventud, amor, lo que se quiere, ha de irse con nosotros, miserere. Miserere.
La tierra misma lentamente muere con los astros lejanos,
miserere. Miserere. Y hasta quizás la muerte que nos hiere también tendrá su muerte,
miserere.
Bueno, y estaba ahí nuestro Radio Teatro FET, increíble como siempre, único en su especie. Simón, ¿con qué nos vamos ahora?
Y ahora, Carolina, ¿cuántos tienes algún panorama para este sábado y mañana, domingo?
Pucha, para variar, nada, Simón, nada. ¿Vas a creer tú que no tengo nada que hacer?
No, de verdad, de ti no me lo creo, pero de todas maneras nos vamos para nuestros auditores con la sección Panorama a la Carta, aquí en la Radio Universidad de Chile, en el programa Libre y Gratis. Ahora, así que, bienvenido, José, ¿qué panorama nos traes para
este fin de semana?
Bueno, chiquillos, les traigo panoramas sobre todo para el día domingo y el resto de la semana. Así que empezamos con la sección Panorama a la Carta, la sección más ectoplasmática, aristobulótica de todo este programa. Por favor.
Para la dueña de casa.
Para la dueña de casa tenemos la obra de marionetas Poeta Peralta o El Lazarillo y su Poeta. Esto tiene que ver con la lira popular. ¿Saben lo que es la lira popular?
¿Qué es la lira popular?
Bueno, y tampoco es así que vayan a ver Poeta Peralta.
¿Cuándo?
El domingo 30 de mayo, o sea mañana, a las 3 y a las 18 horas.
¿Dónde?
En el Centro Cultural Palacio de la Moneda.
Y eso lo está en la más moneda. Importante, ¿cuánto cuesta?
Gratis para la mamá y el papá.
Bien.
¿Y para el amigo La Contru?
Para el amigo La Contru, la Universidad de Chile inaugura la exposición bicentenaria Amor al Mar, las caracolas de Neruda. Son muchas caracolas.
¿Cuántas caracolas
¿Cuántas?
Son?
Más o menos como 207. Ah, y 10 libros de colección de Pablo Neruda.
¡Qué increíble!
Que fueron donados a esta casa de estudios, claro, a la Chile.
Obviamente. ¿Cuándo es?
Desde el 5 de mayo al 30 de julio, o sea, todavía hay harto tiempo para ir a visitar. De lunes a domingo desde las 12 a las 6.
¿Dónde, José?
En el Hall Central de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Conocen la Facultad de Economía y Negocios?
Hay que vestirse gala, ¿no?
Claro que sí, para poder entrar a esa facultad. Diagonal Paraguay 205.
Oye, ¿y cuánto cuesta?
Gratis para la micro Contru.
Mínimo, pues mínimo. Más información, chicos, al 978-1071.
¿Y para la Lolita Ojos Azules?
Para la Lolita de Ojos Azules tenemos Historia de Chile a través de la fotografía.
¿Cuándo, José?
Desde el 30 de abril al 27 de junio, ahora sí que tenemos tiempo.
¿Dónde?
El Museo de Bellas Artes.
¿Y cuánto cuesta?
Los adultos 600, estudiantes y adultos mayores con identificación, solo 300 pesos.
¡Qué baratito!
Casi gratis.
Baratito.
Para los estudiantes de arte, acreditados y niños hasta 8 años de entrada libre.
Genial, o sea, yo puedo ir gratis, 8 años.
Y los días domingos gratis también.
Genial.
Amigo y amiga de Panorama La Carta, mándenos sus eventos, iniciativas y actividades varias al mail panoramalacarta@gmail.com. También puedes enviarnos tus críticas destructivas o tirarnos flores.
Wow.
Y seguimos entonces con la sección Panorama a la Carta aquí en Libre y Gratis de la 102.5 Radio Universidad de Chile. ¿Y qué hay para el distinguido operador del Transantiago?
Día Internacional de los Museos. Esto es como lo más relevante que está ocurriendo ahora en panoramas culturales. Mañana termina, mañana domingo, se celebra el Día del Patrimonio Cultural y tenemos, pero, montones de museos abiertos para que la gente vaya a visitar gratis. Hasta mañana gratis. Vaya, vaya.
Muy bien, muy bien. O sea, completamente gratis.
Gratuito, gratuito para la gente.
Libre y gratis, como nuestro programa, obviamente.
Busque, se aguaje con los panoramas porque están re buenos.
Y para el ejecutivo de ventas top.
Concierto dúo de guitarras Klingberg y Montes. Son unos guitarristas secos, brigios, que vienen a la Chile y este lunes tienen un concierto.
Genial. Oye, ¿y dónde, José?
Esto es en la sala Isidora Segers, Facultad de Arte de la Universidad de Chile, Avenida Compañía, 1264.
¿Y cuánto cuesta?
Cuesta nada más ni nada menos que cero pesitos.
Bien, genial.
Así que para que vean, busquen en la sala Segers, esto es el lunes a las 7:30 de la tarde.
Genial.
¿Y para la mujer moderna?
Para la mujer moderna, espérate, ahora sí. Para la mujer moderna tenemos este martes 1 de junio un momento ciudadano maravilloso para compartir y para demandar por el aporte del Estado hacia la educación pública. Manifestación el 1 de junio.
Oye, ¿y dónde es?
Es, yo creo que va a ser en Baquedano. Ahí nos juntamos.
Sí, como siempre.
Como siempre.
Más conocido como Plaza Italia.
La Plaza Italia.
Oye, ¿y está autorizada?
No sabemos.
Es lo mejor.
Parece que van a haber otros invitados de verde entonces en la marcha.
Oye, más información entonces con la Federación de Estudiantes de Chile.
Claro, en la página de internet.
Sí.
¿Y qué hay para la morena con depresión de invierno?
El Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales organiza el seminario Construyendo Observaciones, debates actuales sobre el constructivismo.
O sea, voy a tener que ir para ese. Oye, ¿y cuándo es?
El martes y jueves próximo, el martes 1 y jueves 3 a las 18:15 horas.
¿Dónde es?
En la Facultad de Ciencias Sociales. Está en Avenida Ignacio Carrera Pinto, 1045 Ñuñoa, en la sala 3 de decanato.
Oye, ¿y cuánto sale?
Gratuito, pues comadre, gratuito para toda
bien,
la gente.
Bien, para todas las morenas con depresión, entonces, más información al 978-7760.
La receta del chef.
Para ir concluyendo la receta del chef, tenemos en el Teatro Nacional Chileno la obra Guatón Romo, un ángel caído. Obra en pequeño formato, 45 minutos, escrita por Claudio Poehler y Álvaro Pacul.
Oye, ¿y cuándo, José?
Desde abril la cuestión, hasta el 4 de junio. Quedan últimos días para que vayan a las 21:30 horas.
Qué rico. Oye, ¿y dónde?
Sale Antonio Varas, Teatro Nacional Chileno, Morandé 25.
Y lo más importante, José, ¿cuánto?
Gratis.
¡Ay, qué genial!
Otra vez gratis. Oye, otra impresionante, gratis, sí. Todos los panoramas gratis.
Puros panoramas gratis.
Sí, me encantan.
Oigan, para terminar, recuerden de enviarnos todos los panoramas y críticas al mail panoramalacarta@gmail.com. Y un saludo para mi familia, para todos mis amigos, para el pollo y para el tirano.
¡Ay, saludos especiales del José! Oye, José, muchas gracias. Yo te juro que no me quedo sin salir este
nuevamente
fin de semana.
Nuevamente les decimos a nuestros auditores que no se pueden quedar en la casa este sábado y mañana domingo tampoco. Saquen a pasear a la polola, a la abuelita, a todas las personas.
¡Ay, pero yo no tengo con quién salir! ¿Salís conmigo?
¡Vamos!
¡Genial!
Y esto fue entonces Panorama a la Carta en un nuevo capítulo de Libre y Gratis en...
La 102.5 Radio Universidad de Chile, transmitiendo también conjuntamente con Radio JGM Juan Gómez Mía. ¿Con qué nos vamos, Simón?
Nos vamos ahora con Los Disparos.
Y nos despedimos entonces hasta la próxima semana. Recuerden, todos los sábados de 19 a 20 horas, esto es Libre y Gratis.
Chao, chao.
Gratis. No existe nada gratis.
Mejor todavía.
Educación para todos. 1, 2, 3 y...